Seguimos en Voces RCN con Cecilia López Montaño y Francisco Santos Calderón, y también con Juan Manuel Ospina y Diego Muñoz Tamayo, y pedía la palabra Cecilia López y la tiene.
Bueno, yo quisiera mencionar dos cosas. Una es que yo estoy de acuerdo con Pacho en que el día que yo vi cuánto sumaban los contratos que el gobierno le había dado a Prieto, pues era realmente una suma de 82 mil millones, una cosa así, que El Espectador lo sacó. Eso me parece increíble, cuando ya sabemos cómo es difícil lograr ganarse algo en algún concurso serio de investigación en el gobierno. Pero una cosa es esa y otra cosa es que este señor haya metido la plata de esta manera. Me parece que hay dos problemas igual, pues no sé si igualmente graves, pero realmente preocupantes. Pero el otro punto que yo quisiera plantear es el fiscal. Me alegra que tú tengas tanta confianza. Yo aprecio mucho a Néstor, a Néstor Humberto, me parece que es un hombre supremamente capaz, pero a mí no me gusta lo que ha pasado con Navelena. Y lo digo porque como exministra de Medio Ambiente he estado muy cerca con Manuel Rodríguez, que es el que lidera el Foro Nacional Ambiental. Y yo no sé si lo dije aquí, pero creo que sí, ya todo el mundo lo sabe. Nosotros hace mucho tiempo el grupo que pertenece a ese sector ambiental dijo que eso era una vergüenza lo que estaba pasando. Yo me he ganado las vaciadas del suegro del ministro de las TICs,
Augusto García,
porque según él, dice, de un principio se vio que eso estaba muy mal, y ahí la actitud del señor fiscal, que nos había dejado felices frente al escándalo del asesinato cruel de esta niñita, que actuó de manera que todos creímos que teníamos el mejor fiscal posible, ahí me parece que la patinada fue terrible. Entonces, la pregunta que yo me hago es que en medio de esta situación tan complicada, donde aquí aparentemente está cayendo el sector privado, el sector público, los políticos, hasta los amigos de uno, ¿sí? Yo creo que es muy grave que tengamos un fiscal que haya patinado en una cosa tan seria como lo de Luis Carlos Sarmiento.
¿Pero usted no confía en el fiscal?
Pues es que ese es el problema. Es que yo, como le digo, y a Alberto lo conozco desde que hace mil años, fue ministro de San Pérez, es uno de los que la gente no se acuerda. Y con él tuvimos una pelea durísima cuando él quería volver Gorgona a una cárcel, y yo como ministra de Medio Ambiente lo devolví, y tuvimos un encuentro al final, porque él es un encanto de persona. Él me entregó unas, ¿cómo se llama? En Palacio me entregó unas, ¿qué es eso que le ponen a los presos?
Unas esposas.
Una esposa, y yo le entregué un sapo. Entonces, y ahí está la foto que salió en Semana y todo. O sea, yo tengo la mejor, pero esto no me ha gustado. Y lo que yo me pregunto, y ojalá el fiscal retome vuelo que tenía al principio y dejen de estar patinando con lo de Sarmiento Angulo. ¿Cómo es posible que Corfi Colombiana le da, ya está medio, está prácticamente casi que probado, que le dan un semejante coima, a esta gente, y resulta que el dueño de Corfi Colombiana no se da por enterado del señor Sarmiento Angulo? Entonces, y él además se va a declarar víctima. Oye, ¿esto qué es? Entonces, a mí me parece que por el bien del país, por Dios, el fiscal tiene que jugársela, tiene una cantidad de problemas inmensos por haber sido una persona con muchos contactos con Sarmiento Angulo, pero por Dios, que no patinen de esa manera. Entonces, así como en la campaña me parece muy bien, y cojan a Prieto y póngalo contra la pared, y ojalá el presidente aclare eso de alguna manera, y si es culpable la campaña, que se sepa. Así me parece que en el caso de Navelena, que es una cosa que a la costa nos preocupa mucho, porque se varó totalmente el lío, el arreglo o el proyecto del río Magdalena, pero también lo de Corfi Colombiana, que involucra al hombre más rico de este país, también toma una posición para que volvamos a creer que sí tenemos justicia, que sí tenemos autoridad, sí. Porque si no, esto nos lleva el diablo, nunca sabremos la verdad, y eso sería lo peor que le puede pasar al país.
Destaca la silla vacía en la página especializada en política, en un artículo, que aquí hay una cosa curiosa en el comunicado de Roberto Prieto, porque él lo que dice es que aquel contrato que se celebró, o lo que dice la fiscalía, es que aquel contrato entre Odebrecht y la firma Paddington y demás es del 2 de febrero de 2014, pero que la campaña, y eso sí lo dice Roberto Prieto, la campaña de Juan Manuel Santos, de Santos presidente, se inscribió el 4 de marzo de 2014. Es decir, dice la silla vacía que esto puede ser una especie de leguleyada, porque lo que está argumentando es que la plata de esa de Odebrecht entró antes de que se inscribiera la campaña. Eso los puede exculpar, y se lo pregunto a Francisco Santos, o los deja más mejor parados de lo que se supondría.
No, mire, le cuento, esos son gastos preoperativos de una campaña, y le voy a plantear temas, y por eso el tema del costo de una encuesta de esa naturaleza no está tan desfasado. En el año 2010, cuando llegó, creo que JJ Rendón, a la campaña del presidente Santos, el entonces candidato Juan Manuel Santos, hicieron una encuesta gigante. Son 100 y pucho municipios, todos los estratos, personal, ahí no es por teléfono. Es una encuesta en profundidad que permite mostrar, digamos, los caminos que puede tomar una campaña, y después se le hace un tracking. Eso normalmente se hace antes, pero eso es un gasto de campaña. O sea, el hecho de que sea hecho antes, eso no es tratar de vestirlo de una manera legal que no tapa lo ilegal que es esa apropiación de unos dineros de un contratista a través de una empresa para hacer una campaña, para hacer una encuesta para una campaña que apenas se inscribe un mes después. Entonces, esa encuesta que se hizo en el año 2010 y que la hizo JJ Rendón, si mal no estoy, en pesos del 2010 costó 800 millones de pesos. Porque es una encuesta muy grande que tabula muchísimas dimensiones de los problemas sociales, económicos, de los rivales, etcétera. Entonces, no me extraña que así como lo hicieron 4 años antes, lo hubieran hecho esta vez y lo hubiera pagado Odebrecht a través de la firma Sancho, que pues sabemos si recibió la plata, si hizo ese contrato y si hizo esa investigación.
Oiga, pero a propósito de ese tema, en el departamento del Chocó, donde el presidente inauguró el aeropuerto de Quibdó, el nuevo aeropuerto de Quibdó, dijo que a Odebrecht le fue como perros en misa y que no va a permitir que una manzana podrida pues termine contaminando todas las ejecutorias en materia de infraestructura. El presidente se refirió en esos términos, fue muy duro, y al parecer hay voz, Iragorri.
Sí, así es, el presidente hoy dijo lo siguiente, oiganlo.
O sea que a esta empresa en mi gobierno le ha ido como los perros en misa. Le ha ido muy mal que nos haya querido penetrar, muy posiblemente como lo hizo en todos los gobiernos. Pero aquí no pudo, y ahí están las pruebas, ahí está la evidencia. Por eso no vamos a permitir, repito, que una manzana podrida, una empresa que no ha tenido ninguna acogida, ningún éxito en este gobierno, pueda ser la causante de poner en entredicho esta gran revolución de la infraestructura.
Pacho, tiene razón el presidente cuando dice, finalmente Odebrecht pues tampoco ha salido favorecida en todas las contrataciones que se quieren mostrar, y que en el gobierno pues al contrario se han mantenido unos litigios que les ha costado duramente a Odebrecht.
Pues es una evolución del discurso del presidente, que pasó a decir que tenía un gobierno impoluto, ya vamos en una manzana podrida. El próximo, en 8 días van a ser 5 y van a ser... Entonces ahí hay una evolución, pero no le fue tan mal. Se ganó el contrato en Avelena, que estoy totalmente de acuerdo, y apenas está empezando la investigación. Se ganó la adición de la Ruta del Sol. No le fue tan mal, o sea, dos de las grandes contrataciones de este gobierno se las ganó. Entonces, pues yo discrepo, pero sí alabo que el presidente ya empiece a reconocer las manzanas podridas en su gobierno.
Uy, eso podría tener un nombre en ese momento.
¿Sí? ¿Quiere usted a qué?
¿Cuál?
No, ¿qué quiere, que me pongan una demanda? Esperemos, me invitan cuando salga el nombre que todos tenemos en la mente.
Doctor Ospina, ¿le cree usted al presidente Santos cuando dice, mire, no, Odebrecht tampoco ha sido el rey de la contratación en esta administración?
Yo creo que es una estrategia como para bajarle un poco el tono al debate, porque es indudable que si empieza... En el país a identificarse contratación pública de Odebrecht, y es más complicado que eso. Pero eso en ningún momento reduce la importancia de la presencia de Odebrecht en las contrataciones, ¿eh?
Me parece que lo único bueno fue que le ganó a los nules, ¿o no?
Sí. Aquí también hay más de una ficha. Es decir, Odebrecht podría aprender mucho en Colombia, no sé.
Y Odebrecht, sí, hay muchos en Colombia, ¿no?
Por eso.
O sea,
parece que otra empresa por el estilo también, ¿sí?
Cecilia, perdóname la infinita ignorancia. Corfi Colombiana, Héctor
Elías Melo.
José Elías Melo.
Yo tengo una visión distinta de la actuación del fiscal. Usted lo conoce mucho más, pero digo que el fiscal está jugando muy duro. y el fiscal no está improvisando.
Pero como te digo, la cosa en Avelina fue terrible.
Pero ojo, García, pero...
apenas está empezando, yo creo que hace falta.
Estamos en las primeras de cambio, es que voy a pedir que todo salga
bien. No, y en lo de Corfi Colombiana también, o sea, es que por eso te digo...
Ya se arrimó la candela ya.
Sí, pero ojo, Avelina no está cerrado. Y concuerdo aquí con... Navelena es probablemente una de las contrataciones más escandalosas de la historia de Colombia. Era un contrato de $1,100 millones.
$1,100 millones.
Hubo 9 proponentes. 9. De entrada descalificaron a 6 con argucias infantiles. Ahí había 9 que cualquiera lo había podido hacer. Había 2 chinos, uno había hecho el Yangtze, un río en el África, estuvo el que hizo el río de la Plata en Argentina, una firma australiana, una holandesa, una canadiense. Había cualquiera de esos señores lo había podido hacer bien, y aquí empezaban, y de entrada cayeron 6. Y luego los otros 2 lo sacaron, y si bien hubo una licitación formal, no existió ningún proceso competitivo, es decir, la esencia de una licitación, de buscar que haya competencia, que llegamos a la regla que se ha visto en los otros casos, un solo proponente, donde era un consorcio, Odebrecht y Valorcom, que es de la familia Gerlain de Barranquilla.
Pero además creo que lo de Navelina el ligue con el único que sobrevivió y que se retiró pocas semanas antes, que eran los de Axioma en España, es que les entregaron el aeropuerto de Quito para que se retirara. Y eso, yo hablé con una persona que trabajaba en Axioma y que de pronto que estaba indignada con todo lo que ha pasado, y de pronto dice que las personas con las que estaban trabajando, que estaban igualmente indignados, cambiaron el discurso y dijeron, bueno, ya perdimos. Entonces algo raro sí pasó, pero yo sí creo que ese contrato apenas está siendo investigado, pero ahí también hay de
pero
todo.
Mire,
eso tiene mucha tela que cortar, sí. Y ahí en las correspondencias de la licitación hay mucho material que estoy seguro el señor fiscal habrá de ver.
Pero mire, déjenme decirles una cosa.
A ver, vamos a cambiar de tema, pero una última.
Mire, en ese foro que hicimos en Barranquilla, donde la presión política era obvia, quedó claro, porque Manuel Rodríguez con su foro ambiental hizo una cosa increíble y se trajo expertos en ríos, expertos en el río Magdalena, y lo que mostraron era que era un horror, y eso no pasa nada. Es decir, a mí me parece que es muy frustrante que Colombia sí tiene la capacidad para evaluar un proyecto de esta naturaleza. Era gente de la Universidad de Antioquia, gente de la Universidad del Magdalena, me acuerdo mucho, hablando de los impactos ambientales que se habían ignorado, gente, pero de primer nivel, y no pasa nada. O sea, Colombia, esa es una lección, ¿eh? Aquí sí tenemos la capacidad para que se hagan las cosas bien, pero se subestiman. Aquí la plata y las conexiones y la rosca y esas cosas funcionan más.
Claro. Cambio de asunto.